¿Cómo estás, Luis? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día, Tilio, Nicolás.
Buen día, Luis.
Buen día para todos. Bueno, acá andamos otra semana más.
¿Cuáles son los temas centrales de hoy?
Es una semana, bueno, tranquila, comparada con la semana pasada. Uh-huh. Todavía estamos ¿no? en ese raíz de que la gente todavía está tranquila, sí. Esperando uh-huh. lo que va a ser la semana que viene, que sí, ya va a ser una semana más agitada, creo. Esta semana todavía la gente está expectante, esperando el debate del domingo. Totalmente. Presidencial. Uh-huh. Tuvimos un debate el miércoles pasado de los vicepresidentes.
Sí. Bastante
picante, bastante sí. intenso. Uh-huh. Y bueno, la gente está esperando qué va a pasar el domingo. El domingo puede ser un debate que no va a cambiar mucho, ¿no? La intención de voto, creo que ya la intención está decidida por mucha gente, aunque hay también muchas incógnitas. También hay gente, ¿no?, que no sabe que ha votado un partido que ha quedado fuera, como fue Juntos por el Cambio, y que realmente está expectante. Mucha gente ha decidido no votar, pero ahora yo creo que la gente va a revertir su situación y tiene que participar, tiene que votar, tiene que elegir. Tenemos dos propuestas económicas. Yo creo que pueden ser muy disímiles, pero en el fondo quien gane tiene que tomar medidas y corregir las distorsiones que se vienen, ¿no?
Sí, estaba también atento un poco a lo que manifestaban algunos participantes de los distintos espacios políticos anoche, por ejemplo, y estaba Camaño hablando sobre el tema de la importancia del cambio climático, de las cuestiones que son atinentes precisamente a todos estos cambios que se vienen formulando en el mundo por un montón de motivos, ¿no? Y que Argentina no puede estar exenta de eso, no puede estar exento de esta situación. Hay que ponerlo también en el combo de la consideración. Bueno, un poco en contra de las ideas que manifiesta o ha manifestado, según ella, el candidato libertario. Pero independientemente de la política, sabés que estuve atento un poco al tema también, que es bastante para tomarlo con guantes blancos, el tema de las consultoras. Hay una famosa consultora que precisamente responde al oficialismo, que creo que es Proyecciones, que estuvo dando números bastante, bastante diferentes a los de la última elección.
Sí,
hay 4 o 5 puntos diferentes. Pero yo a todo esto lo tomo muy, 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 muy.
No, hasta los propios candidatos están hablando, en el caso de Javier Milei, están hablando, ¿no?, de decir los guarismos que uno está viendo en cuanto a las encuestas, porque puede ser hasta una estrategia de campaña
de cualquiera de ellos.
Exactamente, como diciendo, estoy ganando por 5 o 6 puntos, así después, que ya está definida la elección. Sí. Yo creo que no es así, yo creo que va a ser una elección muy reñida. No veo una diferencia de porcentual muy grande entre los dos candidatos.
¿Y qué se viene en materia, Luis, en materia de economía? ¿Cómo ves vos el panorama post-elección?
Bueno, ese es un tema.
Y la coyuntura.
El gran tema donde estamos todos los argentinos, ¿no? Porque sí. más allá de que gane el oficialismo o que gane La Libertad Avanza, lo que se viene es, las medidas que se tienen que tomar son muy similares. Uh-huh. Hay muchas distorsiones para corregir que uno está viendo. Realmente, todas las medidas que se ha tomado en estos últimos 2 meses, hay que empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos con estas medidas? ¿Van a quedar? ¿Las tenemos que pulir? Por ejemplo, la distorsión en el mercado del trabajo. Tenemos, por ejemplo, lo que es la exención del impuesto a las ganancias, ¿no? Uh-huh. Para lo que es empleados en relación de dependencia, hasta 2 millones de pesos. Eso ya hoy está actualizado, lo sabemos. Pero el tema es qué pasa con los autónomos y los monotributistas.
Sí.
Quedaron afuera. ¿Qué hacemos? Es decir, eso es una distorsión que se generó, porque obviamente uno apunta al electorado, a la masa más ¿no?, de gente que está asalariada, que me va a votar, pero estoy dejando a otros contribuyentes fuera de este beneficio.
Y es un sector grande.
Y es un sector grande, y es un sector que hay que dar una solución. Mm. Tenemos la distorsión también de lo que es los precios relativos. Estaba viendo lo que genera la inflación, la distorsión de precios relativos,
sí.
Donde uno empieza a comparar precios de productos y servicios. Entonces, por ejemplo, un kilo de yerba equivale a lo mismo que una factura de luz. Un kilo de uva equivale a 20 litros de nafta. Una pizza vale lo mismo que 200 boletos de tren. Un kilo de helado es igual a 115 boletos de colectivo. Un kilo de asado es igual a 1,5 boletas de gas. Entonces uno empieza a ver la irracionalidad en los precios y en los servicios. ¿Qué es lo más prioritario y lo más importante? Lo que son productos, alimentos, lo que son los servicios básicos para una vivienda, para un hogar, para una familia. todos esas distorsiones de precios, que donde el gobierno interviene, fija precios, los pisa, bueno, en algún momento hay que empezar a equiparar los precios y decir, bueno, a ver, ¿qué productos son prioritarios? Están hablando ya de un producto básico para los argentinos, que es la yerba mate. Sí. Están hablando de un incremento muy grande a partir de diciembre.
Pero no es imprescindible.
Pero si uno empieza a hacer analogías con los servicios, uh-huh, empieza a ver que hay distorsiones de precios.
No, desde ya.
Después tenemos las distorsiones entre los precios justos y los precios de mercado. Sí. El gobierno ha puesto en las góndolas precios justos por ley. Ahora estaba negociando de nuevo porque se vence el plazo del acuerdo que hizo con las grandes cadenas de alimentos. Bueno, hay una diferencia casi de un 100% en algunos productos, entre los productos que están dentro del programa de precios cuidados, precios justos, y los precios de mercado. Ni hablar el packaging, como uno ve en las góndolas que cambia, en los productos que obligatoriamente tienen que responder con un precio acorde a lo que el gobierno fija, y en ese caso el empresario lo que hace es buscar, bueno, cambio el packaging, pongo menos producto, le cambio la calidad, ¿no? Las diferencias también de precio en el consumo de gas es lo que se viene. Ahora entramos en la época de verano, pero cuando volvamos al frío, en otoño, en julio, cuando las fábricas empiezan a consumir más gas, tenemos una tasa subsidiada, eso es otro tema. Cuando decimos vamos al equilibrio fiscal, ¿qué hacemos con los subsidios? Tenemos una tasa subsidiada, tenemos gente que paga 2.000 pesos de gas, contra el que no tiene tarifa plena, que paga 9.800 pesos, 10.000 pesos de gas. Y ni hablar los que no tienen red de gas, que tienen que pagar la garrafa. Ahí tienen que pagar 4.100 pesos la garrafa. Entonces, ahí tenemos una gran distorsión de precios también. Ni hablar también en lo que es la ley de alquileres. Otro tema que ha quedado dormido.
Problemón.
Que se ha modificado, pero no se modificó. Entonces, ahí tenemos que ver también qué va a pasar con los alquileres, ¿no? Que para mí es un tema que está cerrado, pero que está abierto.
Discúlpame, ¿no? Segundito. Yo nunca vi... Yo tengo 66 años y nunca vi, nunca, esta es la primera vez, sinceramente, con respecto a lo que yo voy a marcarte, nunca vi, no soy economista, ni mucho menos, claro, pero nunca vi una irracionalidad tan, tan intensa, tan marcada y tan ilógica como todo esto que vos estás señalando. Ese no entender el porqué de que un kilo de yerba cueste a niveles porcentuales, ¿no? Por ejemplo, 10 o 20 pasajes, no sé, de aquí a Córdoba o lo que sea. Ese tipo de desfasaje tan, pero tan inusual e ilógico, nunca fue visto en la Argentina. No de este modo, al menos, ¿te das cuenta?
No,
eso es lo que me llama la atención.
Claro. Estas son todas medidas electoralistas.
¿Cómo se ha ido generando?
Que se ha ido generando, exactamente, donde se han ido apuntando a ciertos sectores, a ciertos servicios,
sí,
subsidiados,
sí,
¿no es cierto? Y comparamos con los productos o los servicios que no están subsidiados, que nunca recibieron un subsidio y que están dentro de lo que es el precio de mercado, de la oferta y la demanda libre, y vemos ahí la diferencia, ¿no? Es decir, cuando uno deja que el mercado entre la oferta y la demanda se maneje y ve, por otro lado, un servicio que está subsidiado por el Estado, a criterio de la política, a criterio del beneficio, sobre todo del electorado, de quienes lo usan. Sí. Y esto viene de arrastre de muchos años. Estas distorsiones de precios relativos, que es lo que se va a tener que acomodar si estamos hablando de una devaluación que va a llegar, porque realmente es una realidad. Tenemos un dólar oficial que ahora va a comenzar a partir del 15 de noviembre el famoso crawling peg, que es el gobierno tiene que empezar a devaluar.
¿Cómo se llama? ¿Clau?
Crawling peg.
Crawling
peg.
Crawling peg.
Es el nombre en
inglés. Crawling peg.
Que es, de alguna manera, una micro devaluación programada que se va a ir realizando a partir del paso de las semanas. Eso se libera a partir del 15 de noviembre.
Ajá.
Ya el ministro dijo, voy a empezar a devaluar un 3%, de 3,50, un 3%. En realidad es muy poco. Es decir, si Massa, vamos a suponer que gane y que es lo que le está diciendo, empieza a devaluar en diciembre una pequeña devaluación, que es lo que el mercado espera. Yo creo que de ahí en adelante lo que va a hacer en enero, en febrero o en marzo, no tiene los dólares, las reservas, para mantener una pequeña devaluación. Por lo tanto, puede venir devaluaciones escalonadas.
A ver, vale decir que el Banco Central no tiene la cantidad de dólares que necesitaríamos para poner en funcionamiento este sistema.
Estamos en una fase crítica hasta abril, mayo del año que viene, que empiecen a entrar los dólares genuinos de la cosecha gruesa, ¿no?
Claro.
Rogando que llueva.
Sin pedir plata. Sí, o sea, dólares genuinos.
No, plata no hay más. O sea, plata no, ya está. Lo único que, no, que recibimos, lo último que recibimos fue el swap chino.
Listo.
De aquí en adelante lo que es dinero, lo que es divisas, tenemos que pagar el Fondo Monetario.
Sí.
Queda una cuota para este año. Hay que sentarse a negociar el nuevo gobierno con el Fondo Monetario, que obviamente el Fondo Monetario hoy es incrédulo de todo lo que diga Argentina, porque la última negociación que tuvo con este gobierno no se cumplió nada de lo programado. Entonces, obviamente que hay que sentarse a negociar de nuevo una reformulación de cómo se va a encarar la deuda que se tiene con el Fondo Monetario. Y Argentina está esperando, por eso te digo que está esperando hasta mayo del año que viene que empiece la cosecha y la entrada de dólares, ¿no? Los dólares, vamos a suponer los dólares del turismo del verano, que vengan de turistas extranjeros. Devaluar sería una buena medida en el sentido que vengan más turistas de los países limítrofes a traer divisas.
Claro,
es lo más rápido que podemos generar divisas. Y también lo que es el campo, ¿no? El campo,
el tema de la cosecha,
que es el que reacciona antes que todo, ¿no? La verdad que
siempre ha sido el motor.
Siempre es el motor del el agro, siempre está. Por eso, bueno, uno ve el agro y el ministro de Economía ha estado dando vueltas aquí por cerca de Villa María, por la provincia de
Estuvo en Río Cuarto, después estuvo en James Cray, después fue Córdoba.
¿Qué vino a ver? Vino a apuntar al sector agropecuario,
por
¿no?
Cierto.
En Córdoba es el gran sector, y bueno, él está viendo también que es en Córdoba y sobre todo el sector agropecuario está muy preocupado por lo que puede llegar a venir, por las medidas que pueden llegar a venir. Por eso el ministro habló, ¿no?, de la medida que él tomó y que ya está implementada y que benefició al agro, ¿no?, que es una devaluación indirecta del 45%, lo que hizo fue de alguna manera que el 30% de la liquidación de las divisas de los exportadores, ¿no?, lo puedan pasar al contado con liquidación y el resto se iba al mercado único libre de cambio, ¿no? De alguna forma fue una devaluación subir el precio de los commodities. En ese caso, un productor hoy, por cada tonelada que exporta, en el caso de los ojeros, ¿no?, obtiene $200. Pero si se compara con los vecinos de Uruguay, que reciben $500, todavía...
Por cada tonelada que exporta.
Exacto. Todavía tenemos una diferencia muy importante, sí, ¿no es cierto? Y bueno, el argentino obviamente está mirando los países limítrofes y dice, pero ¿por qué? Bueno, obviamente acá hay una política, ¿no?, de que son los derechos de exportación, que el gobierno obviamente son los únicos dólares que ingresan a Argentina hoy en día.
Esto, discúlpame, esto sí. sería válido entonces, de acuerdo a lo que están manifestando, pensar de que Argentina en Latinoamérica, aún con todos nuestros vecinos más cercanos, somos el país que más retenciones le pone al campo, porque por lo que vos manifestás, $200 por tonelada es lo que le queda al exportador, ¿sí?, al productor. En Uruguay, 500.
Exacto.
Hay una diferencia de $300. No me quiero imaginar cuánto habrá con Chile, con Paraguay, con Perú.
No tengo idea. Obviamente, pero... ni hablar con lo que son los países como Brasil, que es otro gran competidor, sí, en lo que es la soja.
Sí.
Bueno, Estados Unidos, de hablar, que es otro, es el gran competidor, son los tres competidores, ¿no? Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política agropecuaria de subsidios muy importante al campo. Uh-huh. Y la verdad que sí, Argentina... Uno ve la falencia que tiene a la hora de exportar bienes y servicios. Uh-huh. Y bueno, dentro de la balanza comercial, si consideramos, ¿no?, los granos, para nosotros como país todavía no hemos podido desarrollar otro complejo exportador mucho más importante que las economías regionales y los granos, ¿no? Lo que es la recaudación de los derechos de exportación es el 9% de toda la torta que se recauda.
¿Eso, con eso se queda el Estado?
Sí, todo este complejo exportador le genera al Estado de todos los ingresos que tiene un 9%.
Bien.
¿Sí? El resto obviamente lo tiene otros impuestos y otros gravámenes.
Bien.
Pero
bien.
Entonces lo que estaba buscando más es decir, bueno, vamos a evaluar en caso de que yo gane, tratar de bajar las retenciones a cero a las economías regionales, que es lo que la Fundación FADA de alguna manera le planteó, ¿por qué no baja a cero las retenciones y baja del 33 que tiene hoy en día el complejo sojero al 20, al 21%.
Ajá.
Eso sería un
boom. Ah, esa es la retención, eso es lo que te quería preguntar.
Hoy estamos en el 33%, pero lo que le dicen es bájale al 21 y va a ver cómo se recupera el campo, tiene un boom de inversión, sobre todo lo que es el campo, sí, las economías regionales, el interior del país, la industria metalmecánica, todo lo que está relacionado no con este sector de la economía tan importante para el país. Bueno, eso es obviamente un proyecto, es un relato de campaña, pero obviamente hemos venido viendo cómo se han relajado todo lo que sea la parte tributaria, lo que es la recaudación, todos los beneficios que se han otorgado, y seguir otorgando beneficios, en este caso al campo, que es muy importante para el gobierno, hacerse de divisas, que lo está esperando. Bueno, sería una estrategia, pero yo no lo veo como algo que se ha implementado en estos meses que vienen, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Son meses críticos en los cuales yo creo que el gobierno tiene que actuar rápido, en el sentido, si va a tomar medidas antipáticas, las tiene que tomar en el primer semestre. Sumado a eso, como te digo, no tenemos divisas, tenemos un Banco Central con reservas negativas, por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar por lo menos el primer semestre y empezar a diseñar una política monetaria en base a lo que se vaya a recaudar, y obviamente
un gran ajuste,
¿no? Empezar a ver en qué se está gastando. Y bueno, te digo que para recortar hoy en día, cómo está la situación social argentina, hay para recortar, pero todo lo que se toque va a tener una repercusión a nivel social, ¿no?
Sí.
Yo creo que no hay forma de recortar de forma diplomática.
El ciudadano común no se dé cuenta.
Exactamente, a todos nos va a afectar, y es una realidad, y es una realidad. Por eso hay que ver lo que viene en los próximos meses, gane quien gane. Acá no hay un candidato, obviamente que se apuesta que Massa va a tener un plan de devaluación más gradual, y que Milei va a ser, ¿no? Está hablando de la motosierra, que va a entrar a romper todo el primer día. Yo creo que los dos, si nos sentamos a hablar, tienen el mismo plan. Hay un solo camino para salir. No hay forma de salir en el corto plazo.
Hay que gastar menos de lo que entra.
Es tan simple como eso. Pero
es una pavada lo que digo comparado a todo lo que vos ponés. Pero bueno, digo, a ver, en el vocabulario de la gente y cuando el contador te siente, te dice, mira, che, la empresa tengo todo este problema, mira, me falta guita por todos lados. ¿Vos qué le decís? Mira, en primer lugar, tenés que gastar mucho menos de lo que te ingresa.
Pero eso hasta un hogar mismo se gasta hasta donde se ingresa. Pero bueno, lo que pasa es que como en Argentina, y esto es un tema de debate de tantos años, en Argentina no hay una restricción al gasto, y obviamente tenemos la posibilidad de emitir nuestra propia moneda, de acuñar nuestra propia moneda. Entonces, en ese caso, cuando yo no tengo forma de financiar el supergasto que tengo, lo financio fabricando más dinero.
Le doy a la maquinita.
Exactamente. Bueno, claro. Eso hoy estamos en eso, ¿no? Hoy estamos en la máxima expresión, ¿no? De la maquinita, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? Estamos hablando de financiar una campaña con la maquinita, ¿no? Eso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, la verdad que, bueno, esto que te estoy hablando de las distorsiones que tenemos en la economía, lo que el agro está esperando, ¿no? para lo que se viene, de las propuestas que tienen los candidatos, todos van a hablar, vas a escuchar el domingo, que van a hablar a favor del campo también,
sí,
que lo van a ayudar, que le van a sacar la pata de encima, que le van a bajar las retenciones a los derechos de exportación. Bueno, eso lo vamos, ¿no?
Que van a desacelerar la presión fiscal,
yo creo que, sí,
etcétera,
recién
etcétera.
El 11 de diciembre, cuando entre y vean los números,
sí,
ahí viene la realidad.
Cuando se sienten en el silloncito de Rivadavia.
Exactamente.
Ahí vean los papelitos a ver cómo empezamos.
Exactamente, Atilio.
Lo que sí vos has dicho, y que es muy claro, que yo lo pensaba desde un principio, inclusive cuando empezaste con tu exposición. Yo digo, sea cual fuere, repito lo mismo y estoy completamente de acuerdo contigo, lo que fuere que pase, gane quien gane, acá las medidas tienen que ser muy serias e inmediatas, porque en realidad estamos todos dentro de la misma bolsa.
Sí, sí, gane quien gane tiene que...
Oficialistas, opositores, acá si no nos ponemos la camiseta todos juntos después del día 19 y más aún después del 10 de diciembre que asume el presidente, se llame como se llame, no vamos a salir.
No, hay que tomar medidas, pero también dentro de un plan económico integral, ¿no?
Claro.
Con objetivos a mediano y largo plazo. Y obviamente cuando uno habla de, con objetivos a mediano y largo plazo, estás hablando de que en el corto plazo van a ser medidas antipáticas. Y bueno, ahí está la confianza y la credibilidad del, del gobierno, ¿no? De la gobernabilidad, de decir, bueno, te vamos a acompañar estos 6-8 meses de medidas difíciles, de pasar un verano, un invierno difícil, en el sentido de restricciones, en el sentido de quitar subsidios, ¿no? Pero con, ¿no? Me acuerdo del gobierno de Macri que se decía esperando los brotes verdes del segundo semestre. Bueno, que nunca llegó.
Y nunca
Entonces la gente por ahí está cansada de hacer de sacrificar su tiempo, su trabajo, su vida, esperando que ya viene la reactivación y la mejor calidad de vida. Y bueno, y pasan los gobiernos, ¿no? Y no llega. Eso, hemos llegado a un punto límite, ¿no? Como sociedad, en este sentido, ¿no? De sacrificar tiempo, calidad de vida, y ver que el país no cambia y no se reactiva, porque no hay un plan integral económico de mediano y largo plazo. Ese es el problema que tiene Argentina, ¿no? Es todo cortoplacista, todo lo queremos los resultados inmediatos ya, y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? La verdad que en algún momento la sociedad argentina tiene que madurar y encarar un plan de mediano y largo plazo que quizás lo vayan a ver las futuras generaciones, pero que ya hay generaciones que, de alguna manera, la única salida que les queda es apoyar un plan en el cual ellas, estas generaciones de hoy, no van a ver los beneficios.
Y como corolario de todo esto, si me permitís, hay dos cosas, dos puntos, por decir solamente dos. Si se me ocurren más, estaríamos toda la mañana hablando. Pero hay dos que sí o sí lo tiene que nivelar la sociedad, lo tienen que nivelar primero los funcionarios y luego la sociedad, comprender que esto tiene que ocurrir, porque si no, no salimos. Que es disminuir totalmente el piné de la inmoralidad, porque eso es básico, y es muy básica la comunicación y la no mentira por parte de los funcionarios. Al pueblo vos necesitás comunicarle lo que está pasando. Uno de los grandes errores que tuvo Macri en su gobierno, para mí, modo de ver, fue justamente la falta de comunicación. Hubo muchas cosas que no se le comunicaban bien al pueblo. No sé si porque faltaba gestión de prensa, no sé si porque así lo había dispuesto Macri, pero no había comunicación. Y está pasando también lo mismo aquí, con este gobierno. Por eso digo, independientemente de los nombres, hay muchas cosas que hay que blanquear para que los argentinos no sientan que el esfuerzo que están haciendo es totalmente en vano.
Exactamente, yo tenés toda la razón.
Todo en vano, y se nos están yendo un montón de pibes jóvenes.
Sí, sí, sí. La comunicación es fundamental. Comunicar cuál es el plan, hacia dónde vamos, y realmente generar confianza y credibilidad en las personas, ¿no?
Si vos me tenés como contador a mí, que decir, vos sos mi contador y me decís, che, mirá, Tilio, la verdad que los números tuyos son un desastre, ha gastado un montón, vos vas a tener un año 2024 terrible, vas a tener que ajustarte en todo, vas a tener que vender el... ¿Qué tenés, un BMW? Bueno, conformate, conseguite un R12, macho, y dale con el R12... vas a tener que ajustar las comidas de los sábados, vas a tener que ajustar aquí y te vas a tener que bancar un año.
Claro.
Pero un año a muerte. Y en el 25 vamos a comenzar de a poco a sacar la cabeza, pero muy, muy gradualmente del pozo. Claro. Pero si no me lo comunicas, comunicas, yo no la tengo clara y sigo haciendo desastres.
Exactamente.
Y la comunicación es fundamental. Es fundamental. Me parece, ¿no?
Totalmente, de acuerdo. Totalmente, y sobre todo en situaciones en las que vamos a pasar. Tener voceros, tener comunicadores y que se vean los resultados, ¿no?
Claro.
Ver una seriedad en la gestión. Bueno, eso está por ver y bueno, tenemos que esperar unos días más, no falta mucho.
Es muy doméstico lo que planteo, pero es cierto.
Pero haciendo una analogía a nivel país, es lo que tiene que suceder.
¿Querés decir algo del dólar nada más para finalizar?
No, simplemente no. El dólar, hoy en día estuvimos 2 semanas tranquilas, ¿no? Considerando que la gente ya se había dolarizado, considerando también que hubo una fuerte intervención en lo que es el mercado informal del dólar, todas las medidas que el gobierno toma para tenerlo pisado.
Sí.
También han ingresado más dólares de los exportadores, por eso tenemos también los dólares contados con liquidación, el MEP, que estaba muy abajo, y el dólar blue también. Bueno, ayer ya hubo un repunte, la semana que viene va a seguir repuntando porque la incertidumbre entra de nuevo en la cabeza de los agentes económicos que somos nosotros. Sí. Buscamos la forma de protegernos y bueno, obviamente que a partir de ya hoy y a partir del lunes el dólar va a empezar a escalar. Tanto el dólar
de nuevo.
Exactamente, el dólar en realidad baja, toma envión para seguir subiendo. Esto es así, la gente va a salir a dolarizarse porque el resultado de la elección está muy cerrado Y bueno, la gente se quiere proteger su poder adquisitivo. Es tan simple como eso. Por eso lo que busca es, de una u otra forma, hoy en día el dólar a 950 pesos, es como que todavía está barato, porque la gente lo está viendo en 1.000, 1.100, llegó a 1.300, o sea que la gente todavía toma decisiones de decir, me voy a dolarizar los ahorros que puedo llegar a tener en nuestra moneda, me voy a dolarizar. Y bueno, eso es lo que se está haciendo, ¿no?
Y los funcionarios, la verdad, que no tienen la altura moral para decirle al pueblo, usted no puede ahorrar en dólares, porque ellos mismos lo están haciendo.
Todos.
Todos. Y hay gente, y hay mucha gente, hay muchos funcionarios, tanto del oficialismo como de la oposición, que tienen dinero puesto en dólares fuera de Argentina.
Exactamente.
En bancos en Londres, en las Seychelles y en un montón de lados más. Entonces, hay que tener un poquito de moral para decirle al pueblo, no, pará, vamos a querer nuestra moneda, nos vamos a organizar para que esto no ocurra. Empecemos, el ejemplo lo tenés que empezar por casa.
Exactamente.
Bueno, ¿algo más, Luisito?
No, llegamos a la columna hoy, todo lo que podemos decir, expectantes para la semana que viene, que va a ser ya una semana con mucho más cuestiones a nivel de expectativas.
Bien.
Así que te agradezco muchísimo el espacio.
No, al contrario.
Y bueno, nos estamos encontrando, si Dios quiere, el viernes que viene.
Bueno, muchas gracias, Luis. Buena jornada para vos, buen fin de semana. Y nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene. Ha sido el contador Luis Lobotti, aquí en La Mañana Informal, con su informe económico de cada semana.